Vengo del Ayuntamiento de Madrid y espero junto con ella un poco poder hacer una visión nueva de lo que es la participación ciudadana y la nueva reglamentación que sobre la misma se ha dado. Entonces, vamos a pasar un poco esto. No os importa, me voy a levantar porque así, ya lo que es una mesa de debate, abrimos un poco el debate y así, si queréis preguntar algo, me interrumpís directamente y empezamos. Sobre si
bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Quito que nos dé la posibilidad, que nos dé la posibilidad de explicar y hablar de participación en un día dentro de esta semana tan importante de gobierno abierto. Y en concreto, la participación ciudadana de la que voy a hablar es una participación directa e individual. Es decir, los mecanismos de participación tradicional eran una participación asociativa. Es decir, tú te integrabas dentro de un sistema de una asociación y esa asociación era la que se relacionaba con la administración. Yo creo que todo ha avanzado, ahora avanzamos hacia un tipo de participación que, compatible con la asociativa, permite que cada ciudadano directamente pueda participar en la toma de decisiones. Es decir, un ciudadano, un voto. Y que no sea a través de esa asociación, que también se pueden marcar dentro de este tipo de participación, pero sobre todo cada individuo. Como sabéis, en el Ayuntamiento de Madrid se ha desarrollado un sistema de participación que está fundamentado en nuestro, por supuesto, nuestro Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, y que yo siempre digo que la participación tiene que ser bidireccional. Es decir, no podemos hablar de participación ciudadana solamente la administración es la que contacta con los ciudadanos, sino que también tiene que ser un sentido al revés. Es decir, también los ciudadanos tienen que tener voto en relación a las decisiones que se toman en el ayuntamiento. Por eso, nosotros hemos desarrollado cuatro herramientas de participación ciudadana directa e individual, que se complementan con la asociativa. Son el derecho de propuesta, la audiencia pública, los supuestos participativos, y también, como sabéis, como bien decía Jonathan, por imperativo legal, el derecho a participar en la elaboración de normas. Pues bueno, en esta perspectiva bidireccional, tanto el derecho de propuesta, que al fin y al cabo son los ciudadanos los que contactan con la administración y están pidiendo a la administración que se hagan determinadas actuaciones, permite una nueva visión, sobre todo porque es la vertiente de ciudadano hacia administración. Las otras dos, la audiencia pública y los supuestos participativos, es la otra vertiente, que es directamente la de la administración. Quizás más en presupuestos participativos, una versión mixta. La primera, la audiencia pública, es la versión de directamente la administración, el ayuntamiento es quien pregunta a la ciudadanía. Bueno, la regulación del derecho de propuesta en el Ayuntamiento de Madrid parte del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Nuestro reglamento orgánico es el de 2004, pero sí que establecía una visión un poco novedosa en ese sentido, porque ya reconocía el derecho de toda la ciudadanía, el derecho de los ciudadanos a dirigirse individual o colectivamente a cualquier autoridad o órgano municipal para elevar propuestas de actuación. Por lo tanto, en Madrid, basándonos en este derecho de propuesta, se planteó la posibilidad de realizar actuaciones en las cuales cada ciudadano puede presentar una propuesta. Bueno, para los que no conocéis, usamos un sistema mixto, principalmente un sistema digital a través de una plataforma que se llama Decide Madrid, y esa plataforma, en definitiva, lo que es una plataforma que da voz a la ciudadanía. En este caso, puede ser tanto a través de telemáticamente, pero también puede ser una participación directa. Es decir, yo puedo presentar una instancia en cualquier oficina de atención a la ciudadanía elevando una propuesta al ayuntamiento. ¿En qué se diferencia cualquier iniciativa de un derecho de petición tradicional? Que yo pido que pongan un contenedor en la puerta de mi casa para vidrio o cualquier otro tipo de actuación. En este caso, da una vuelta más de tuerca, porque esa propuesta, que en definitiva es una propuesta ciudadana individual, es un único ciudadano el que la propone, si reciben apoyo de más ciudadanos, se convierte en una propuesta colectiva. De tal manera que esa propuesta, una vez que ha sido aceptada por la mayoría de la población, ahora hablamos del porcentaje que en concreto en Madrid decidimos, permite que se eleve a una pregunta, una consulta ciudadana, en la cual en esa consulta ya se pregunta a la totalidad si asume esa propuesta colectiva como propia y, por lo tanto, si ese compromiso, en este caso sí es verdad, es un compromiso político, no es un compromiso reglamentado y establecido, de llevarla a cabo. Entonces, ¿en qué consiste? Así, si tenéis cualquier duda, directamente preguntáis, interrumpís, decís. Bueno, Solamente se exige un nombre de usuario, en este caso que sea a través de participación, a través de la web, una pequeña exposición en qué consiste, es decir, pues es que mi propuesta quiero que se ponga en una biblioteca o que se ponga, que sea Madrid 100% sostenible, por ejemplo. Y las formas de presentar, como os he dicho, a través de la web o a través de la oficina de atención a la ciudadanía. En este sentido, aquí se ve un poquito pequeño, pero para que lo veáis. Cualquier ciudadano presenta una propuesta con una pequeña explicación sobre la misma. Sobre esta propuesta, que es individual, empieza a recibir apoyos. El único límite que tenemos reglamentado y que así se regula a través de directrices que fueron aprobadas en este caso por acuerdo de la Junta de Gobierno como el desarrollo del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, es que estos apoyos no pueden tener una duración más de 12 meses. ¿Para qué? Para evitar que aquellas propuestas, por el simple hecho de estar colgadas en la web, vayan adquiriendo apoyos, pero durante por un tiempo determinado. O sea, si lo prolongamos en el tiempo, conseguimos que la propuesta inicial se transforme en conseguir apoyos por el simple hecho de estar colgada. Bueno, aquí veis el 2%, porque inicialmente, cuando se inició y se desarrolló el derecho de propuesta, se exigía que fuera apoyada por el 2% de la población empadronada en Madrid mayor de 16 años. Decís, el 2% eso no es nada. Bueno, pues claro, el 2% de la población empadronada en Madrid mayor de 16 años llegaba a 56.000 personas. Claro, 56.000 personas son muchas personas para que una sola propuesta durante 12 meses consiga los apoyos suficientes. Finalmente, por un acuerdo, se bajó al 1%. Actualmente necesitamos 27.000 apoyos, es decir, que 27.000 personas empadronadas en Madrid mayores de 16 años aprueben esa propuesta. Créeme que es bastante, que es complicado llegar al 1%. Cuando esa propuesta llega al 1%, pasa a una fase de debate ciudadano en el cual toda la ciudadanía opina sobre la misma. Pues considero que esa propuesta se debe mejorar aportando tal. El propio proponente forma parte de un grupo de debate y en ese grupo de debate puede desarrollar mayoritariamente en lo que consistía su propuesta. Y finalmente, una vez transcurridos los plazos que son establecidos, sabemos que también, en el sentido que decía Jonathan, que también hay que regular y estipular 45 días de debate ciudadano y luego 7 días de fase de selección final. En esa fase de selección final lo que se hace es, se expone a la totalidad de la ciudadanía, todos aquellos que sean mayores de 16 años pueden decidir si están de acuerdo con aceptar esa propuesta o por el contrario consideran que no debe seguir adelante. Bueno, a título de ejemplo, en Madrid solamente han llegado 2 propuestas ciudadanas a alcanzar el 1%, eran en Madrid 100% sostenible y el técnico. Madrid 100% sostenible era un conjunto de medidas que han alcanzado en origen eran 14 medidas, luego ya se transformaron en 101 medidas en materia de sostenibilidad, de reciclaje, de acondicionamiento de lugares, alumbrado LED, sostenibilidad en materia de transporte público, transporte urbano. Y luego la propuesta de billete único consistía en que pudieras utilizar cualquiera de los medios de transporte del Ayuntamiento de Madrid, metro, autobús, indistintamente pudiendo subir o bajar durante 90 minutos sin tener que pagar nuevo billete. Las cuestiones de estas propuestas ciudadanas es que se tienen que circunscribir al ámbito del ayuntamiento. Es decir, si tienen algunas actuaciones que superan el ámbito municipal, implica un compromiso con otra administración que el ayuntamiento no tiene potestad, no tiene capacidad para poder asumir. Por ejemplo, en el caso del billete único, como sabéis, las competencias en materia de transporte son compartidas con el Consorcio Regional de Transportes, por lo tanto, no era una decisión única del ayuntamiento. No sé si sobre el derecho de propuesta queréis aportar algo, decir algo.
Sí, hacer una pregunta. ¿Por qué dices que llegue, si ya veis que no lo podéis desarrollar, por qué dejáis que la gente lo apoye, se someta a debate y demás?
Esa es una pregunta que sobre todo, por ejemplo, del billete único nos planteamos desde el principio. Yo particularmente soy partidaria que solamente las propuestas que sean competencia municipal puedan ser sometidas a propuestas.
Es verdad que...
Claro, lo que pasa es que en el caso de billete único es verdad que es una competencia compartida. Sobre el consorcio de transportes, todos los ayuntamientos y también el Ayuntamiento de Madrid tienen una participación. Y sobre esa participación, en concreto en algunos órganos de gobierno, se transforma en que esa propuesta que había sido apoyada por la mayoría de la ciudadanía pueda ser elevada a través de ese órgano de representación que está representado el Ayuntamiento de Madrid. Hay competencias, hay propuestas que son... que no podrían llegar a viabilidad porque son competencias, por ejemplo, en materia de seguridad, que lógicamente el Ayuntamiento de Madrid lo tiene. ¿Vale? Sí.
¿Dónde se decidió a partir de 16?
¿Perdón?
¿Cómo se establece que es a partir de 16 que se puede participar?
Nosotros lo desarrollamos a través, como habéis visto, el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana no hablaba ni de edad mínima ni nada. se desarrolló a través de unas directrices reguladoras en este caso del derecho de propuesta que aprobó Junta de Gobierno. ¿Por qué considerábamos que 16 y no 18, que es la mayoría legal o obligatoria? Porque muchas de las propuestas que se planteaban eran del ámbito juvenil. Pues, por ejemplo, en un determinado parque poner instalaciones deportivas para jóvenes. O en un determinada, no es una instalación deportiva, sino en un colegio dentro de los patios, que las competencias de mantenimiento sí que son del Ayuntamiento de Madrid, se pudiera instalar un tipo de desarrollo para deportes o un sistema de megafonía especial para música. Pues muchas de las propuestas estaban limitadas en ese sentido. Si solamente se permitía a partir de 18, dejábamos una parte de la población también importante, que quizás también, y eso es uno de los problemas con los que nos enfrentamos, se tiene que enseñar a los jóvenes, incluso también a los niños, a participar. Porque si no se enseña a la juventud y las nuevas generaciones, tampoco van a tener posibilidad de aprender las herramientas que tienen, si no se les enseña desde pequeños. Entonces, bueno, fue una decisión por eso. Seguimos, si queréis, con la siguiente. Bueno, las audiencias públicas. Como os ha comentado Jonathan, y también está en el marco de una participación directa e individual de la ciudadanía, es la posibilidad que el ayuntamiento pregunte a los ciudadanos sobre cuestiones muy concretas. Para que lo veáis, solamente desde, así como un poquito rápido, vamos a pasar por el tema. Nosotros desarrollamos dos tipos de audiencias públicas, que una es la común y otra es la simplificada. No sé si a vosotros sonará el proceso que se realizó en Plaza de España para la decisión sobre qué tipo de plaza se quería. Las audiencias públicas la común, es un procedimiento mucho más complejo. ¿Por qué? Porque no solo se pregunta a la ciudadanía, sino en la elaboración de esa pregunta han participado los ciudadanos. Para ello se elaboró un formulario y en ese formulario participaron asociaciones de vecinos, representantes de la Cámara de Comercio, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, representantes del sector hotelero, del sector de la hostelería, de un montón de sectores. Y eso permitió elaborar un formulario. Un formulario que en este caso salieron 18 preguntas y de esas 18 preguntas eran de lo más diverso. Primero era si se quería modificar la plaza o no. Si hubiera salido que no se necesitaba modificar la plaza, no se hubiese seguido adelante. Pero también el resto de propuestas iban zonas de más sombra, de menos sombra, cambiar los usos de la plaza, modificar debajo hay un parking subterráneo, mantener el parking subterráneo, modificarlo, un montón de preguntas. Y del resultado de esas preguntas, y ahí entra en relación cómo la participación ciudadana es transversal y afecta al resto de, no solo de áreas de gobierno o de competencias del ayuntamiento, sino también dentro de las normativas, en relación con la ley de contratos, se puso en marcha un concurso internacional de ideas, que regulaba la ley de contratos. Entonces, ese concurso internacional de ideas permitía crear un jurado y ese jurado sentó en los pliegos las bases que los ciudadanos habían decidido por ese formulario. Es una forma de enganchar una cosa con otra, la participación, la toma de decisiones, con la decisión, en este caso, de arquitectos, de ingenieros, para que sea viable todo ese proyecto. Se presentaron muchos proyectos, más de 70, y quizás esa es la pega de un proceso participativo tan complejo. Cuando tú a un ciudadano le presentas tantos proyectos, proyectos arquitectónicos con alzados, con plantas, con muchas, quizás se pierden todos esos proyectos. Por lo tanto, lo que se hizo fue reducir esos 79 proyectos, creo que fueron, en 5, que eligió el jurado. Y sobre esos 5 salieron de nuevo a votación ciudadana. Y los ciudadanos pudieron seleccionar o priorizar los que consideraban más importantes. Salieron seleccionados 2 y de esos 2 finalmente se eligió 1. Como veis, es un proceso muy complejo que lleva muchísimo tiempo. Si a ese tiempo le sumamos la ejecución de la obra, estamos llevando muchísimos años. Ese es un tipo de proceso de participación. La audiencia pública simplificada, como su propio nombre indica, es mucho más sencillo. Simplemente se hace una pregunta, si tiene un determinado banco de mobiliario urbano sea así, se establecen varias propuestas. Sobre esas propuestas también se pueden realizar aportaciones, porque no solamente consiste en decir quiero A o B, sino quiero que sea A pero con estas características, y luego se intenta acoplar dentro del sistema. Audiencias públicas simplificadas se han celebrado muchísimas. Una de ellas fue la de la Gran Vía, pero también cada uno de los distritos, dentro del ámbito sectorial y dentro del ámbito local, puede plantear sus propias audiencias públicas. En este caso, el órgano de gobierno, a través de las juntas municipales,
puede convocar una audiencia pública que esté limitada solamente al ámbito local del distrito. Otras audiencias públicas que sean de ámbito mucho más general se plantean para toda la ciudad. No sé si queréis aportar algo.
Sí, yo tengo una duda también en relación un poco a la parte anterior y un poco también a corazón de lo que decía el profesor Criado, y es que precisamente el tema de la desintermediación y demás puede permitir, como hubo ciertas acusaciones en el caso de Plaza de España, de que agentes particulares pudieran interferir en el desarrollo participativo, por así decirlo, horizontal, ¿no? Pues un poco decir, ¿cómo puedes detectar, cómo se plantea de manera de regulación, cómo se prevé, cómo se puede ni siquiera controlar sin afectar a derechos fundamentales, que por ejemplo un estudio de arquitectura desde primeras etapas esté trabajando de una manera no oficial y no vertical en promover primero la audiencia pública y luego en el concurso de ideas utilizando recursos, lo cual generaría algunas asimetrías de recursos en el procedimiento, que teóricamente no es así, pero que también, Diandra es un arquitecto, también es una persona y también tiene sus derechos y demás. No sé de qué manera planteáis desde el ayuntamiento gestionar esta tensión que es, no solo es que es evidente, es que además va a ir a más. Cuanto más grande sea el ámbito de decisión, pues no me puedo imaginar que si se hace una legislación de apartamentos turísticos, lo que puede invertir Airbnb u otras plataformas en participar de una manera prácticamente imposible de detectar, ¿sabes? Entonces no sé cómo lo veis.
Bueno, yo te cuento mi perspectiva sobre la primera parte, porque luego la parte de la normativa, si quieres, como vamos a hablar del artículo 133, lo hablamos. La primera parte sobre lo que hablabas, por ejemplo, en Plaza de España, que un estudio de arquitectura. Controlar estrictamente no se puede, pero sí que se puede poner límites. Entonces, esos límites, como sabéis, como cualquier contrato, toda la presentación de los proyectos, en este caso, es totalmente anónima. Hubo proyectos de Israel, o sea, fue un concurso internacional de muchísimos países. En el mismo momento en el que cualquier proyecto, yo recuerdo uno en concreto que justo al cortar la presentación del proyecto se le había colado un pie de página donde se veía. Quedó automáticamente eliminado, pero como cualquier presentación en una clica, en un concurso, se quedaría también eliminado. O sea, que en ese sentido puede ser garantizar el anonimato de los proyectos. En el caso de que hagas cierto lobby en cuanto que intentes acaparar más votos, lo tienes que hacer a nivel particular. No es decir, tendrías que conseguir los mismos apoyos uno a uno. No es lo mismo que antes a través de un sistema asociativo, que simplemente con contactar con una asociación podrías tener un respaldo mucho más mayoritario. En este caso podría ser uno a uno, pero también es lícito que otro también haga el mismo sistema de marketing y convenza de ese proyecto.
Claro, pero acaba pervirtiendo la dinámica, o sea, generando una dinámica en la que al final, cuando la temática sea lo bastante grande, habrá una puja al alza de quien puede invertir mejor en los recursos para hacer esa estructura.
Pero hay cosas que ni siquiera son tan complejas. Por ejemplo, los proyectos de Plaza de España, simplemente por la imagen, había proyectos que eran mucho más atractivos que otros. Cuando a un ciudadano, yo no tengo experiencia, sí que he trabajado en tema de urbanístico, pero sí que es verdad que cuando ves un proyecto, hay muchos proyectos que te entran simplemente con los ojos, y dado que las presentaciones son cada vez más llamativas. Claro, si un proyecto, por el simple hecho de ser más llamativo, consigue más votos, habría que intentar acoplar que todas las presentaciones de los proyectos vayan en esa misma línea, es decir, que me presentes un proyecto en planta y en alzada, y que sea desde la misma perspectiva, porque si pones la misma plaza desde una perspectiva distinta, a lo mejor es mucho más llamativa. Y fíjate, y simplemente es por una imagen, y una imagen a lo mejor puede transformarse en votos. Creo que el ayuntamiento, los ayuntamientos, lo que tienen que hacer es controlar todos esos elementos que quizás son totalmente aleatorios y que cada vez pueden ser distintos, que no siempre tiene que ser lo mismo, pues intentar que los proyectos siempre se presenten de una determinada manera y que la imagen sea parecida, que el proyecto sea distinto, lógicamente. Y en cuanto a la realización de publicidad por parte de las diferentes entidades, lo tendrá que hacer a título particular convenciendo a uno, lo cual en ese sentido no podemos limitar ni nada. ¿Más? ¿Nada? Bueno, una derivada, no.
Una derivada de la audiencia pública que os he comentado son los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos es que los ciudadanos pueden hacer propuestas de gasto, que esas propuestas de gasto, si los aceptan y lo asumen la mayoría de la ciudadanía, los asumen como propios, se transforma en con propuestas concretas que son llevadas a cabo. Un ejemplo concreto. El Ayuntamiento de Madrid decidió que una parte de su presupuesto se quedase en una bolsa separada. En un primer año fueron 60 millones, luego fueron 100 millones, que de esa parte del presupuesto municipal se pudiera destinar a aquellas propuestas que los ciudadanos decidieran, siempre y cuando no fuera una propuesta que hiciera una única persona, sino que además fuera respaldada por el resto de los ciudadanos. ¿En qué funciona? ¿Cómo consiste? Durante un determinado plazo se pueden presentar propuestas. Esas propuestas tienen que ser de ámbito municipal, tienen que ser propuestas de gasto y tienen que estar limitadas a una serie de capítulos. ¿Y qué capítulos? En nuestro caso es el capítulo 2, es decir, la posibilidad de celebrar, o sea, que sean contratos y con un límite, es decir, que no sean contratos que ya estén vigentes y que no sean contratos que puedan tener una duración más allá de 2 años, para evitar un compromiso a futuro que podría comprometer el hacer una bola de esos 100 millones perpetuo en el año, en la continuación, en la historia. Y luego, además, tiene que ser, podría ser el capítulo 6, que es decir, inversiones, y también se admite capítulo 4 en cuanto a subvenciones. Esto sería un poco el límite de los presupuestos participativos. Pues los ciudadanos hacen propuestas. Esas propuestas, que son muy generales y están reguladas dentro de la audiencia pública con una vertiente de la misma, fueron desarrolladas también a través de directrices de acuerdos de Junta de Gobierno, se debe determinar todo ese listado una priorización. Son tantísimas las propuestas que en nuestro caso recibimos, más de 3.000, que tenemos que priorizar. Los ciudadanos pueden decidir dentro de esas 3.000 cuál considera que son más importantes o no. ¿Cómo lo hacemos? Para que los ciudadanos puedan participar directamente a través de su Junta de Gobierno, o sea, perdón, a través de su distrito, se distribuyen en 2 bolsas. Una bolsa que va para toda la ciudad y otra bolsa que va para cada una de las juntas municipales de distrito. Esas juntas municipales, ¿cómo se distribuye el dinero? En este caso, va directamente proporcional al número de habitantes e inversamente proporcional a la renta. Se distribuye cada bolsa y sobre esas propuestas que hay para cada uno de los ámbitos se van recibiendo apoyos. Una vez que han acabado la fase de apoyos, se establece una priorización y se empieza a evaluar. ¿Quiénes evalúan? Los técnicos municipales competentes en cada materia. Urbanismo tiene su bolsa de propuestas que tiene que evaluar, medio ambiente la suya, servicios sociales la suya. Y una vez que acaba toda esta fase, se sacan, en este caso será el 15 de mayo, se sacan a votación ciudadana. Y sobre esas propuestas que han sido previamente preseleccionadas por los ciudadanos, se abre una nueva fase para que todos los ciudadanos puedan decidir finalmente las ganadoras. Quien consiga el más número de apoyos es quien la propuesta que se lleva a cabo. Las propuestas funcionan como un carrito de la compra, es decir, tú vas metiendo en la bolsa las propuestas para toda la ciudad que te interesen, hasta el límite máximo de 30 millones, y el distrito que hayas elegido, que puede ser en el que residas o en el que trabajes o en el que consideres que hay propuestas más interesantes, pero solamente un distrito, vas llenando la bolsa hasta que llega un momento que no se puede continuar. Eso consiste en presupuestos participativos como una vertiente de audiencia pública, que simplemente es preguntar a los ciudadanos qué quieren hacer o qué, en este caso, sobre el tema presupuestario.
Todo es online. O sea, no se puede hacer participación
online. Tenemos participación online y presencial online. ¿Por qué? Porque online no llegamos a todo el mundo. Entonces, dentro de la participación presencial puede ser haciendo propuestas, presentando una instancia general y nosotros nos encargamos de subirla, presentando apoyos con listados de firmas, que en este caso se traducen con nombre y DNI, propuesta identificada, se pican en los datos y se transforman en votos. Lógicamente hay que comprobar que no haya votado online ya, que sea el distrito que haya seleccionado y que no esté votando en los distritos, una serie de controles que garantizan. Son mucho más complejos.
Y también pueden votar.
¿Y, perdón?
También pueden votar. Presencialmente.
Presencialmente, este año por primera vez se van a habilitar urnas en la calle con sistemas de votación para presupuestos participativos en el que puedas designar la propuesta tal y así está un listado. Y ya lo último, por imperativo legal de ámbito estatal, cuando se modificó la ley 30/1992 y entró en vigor la ley 39/2015.
y ha regulado un artículo 133 donde se reconoce por primera vez la participación, la obligatoriedad de desarrollar procesos participativos en el procedimiento de aprobación de normas. El desarrollo de un proceso participativo en dos vertientes, por una parte en una primera fase de consulta ciudadana, es decir, antes de que tenga el texto del normativo, hay que preguntar a la ciudadanía sobre la oportunidad de la norma, sobre la necesidad de la norma, sobre posibles alternativas o soluciones que se pudieran dar a la elaboración de una norma y sobre, bueno, en definitiva, sobre la conveniencia de aprobar. Esa primera fase se completa con una segunda fase, que es, una vez que ya se ha elaborado el texto normativo, preguntar a la ciudadanía ese texto, que parece, que aportarías, que mejorarías sobre el propio texto. Daros cuenta que esto solamente, o sea, no solamente afecta a normas con rango legal, sino a todas normas de carácter dispositivo. Por lo tanto, estamos hablando tanto de ordenanzas, reglamentos, tanto en el ámbito estatal, autonómico, como local. Y eso por imperativo legal, y que efectivamente todos tenemos que desarrollar. Y